Hoy nos acompaña esta noche María José Navas Ara, profesora de psicometría en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED. Buenas noches y bienvenida, María José.
Buenas noches, gracias.
Con la ayuda de María José Navas vamos a hablar de los test psicológicos, unos instrumentos imprescindibles en la ciencia psicológica que, sin embargo, han estado rodeados de muchísima polémica. No es la primera vez que María José Navas nos habla de este tema. El curso pasado hizo un recorrido muy completo por la historia de los test desde sus mismos orígenes en la antigua civilización china. Hoy vamos a centrarnos en las muchas funciones que cumplen los test en la actualidad y en cómo están ahora mismo valorados tanto dentro como fuera de la psicología. ¿No es así?
Así es, en efecto.
Bueno, quizá lo primero que habría que destacar de los test en la actualidad es su enorme implantación. Empezamos a ser evaluados por los test en el colegio desde la infancia y luego estamos sometidos a estas pruebas por muy diferentes razones gran parte de nuestras vidas.
En efecto, el consumo de test en nuestra sociedad es verdaderamente muy grande. En realidad, es raro encontrar en una sociedad desarrollada como puede ser la nuestra una persona a la que en algún momento de su vida no se le haya aplicado un test. Normalmente, desde los primeros años de escolarización, a los niños se les aplican o se les administran test que van a servir para medir sus aptitudes intelectuales y su potencial para el aprendizaje. Y además, posteriormente, servirán también para orientarlos vocacionalmente en el futuro. Más tarde, los test pueden servir para abrir o para cerrar las puertas a la enseñanza universitaria y una vez en el mercado laboral, los test se suelen utilizar para determinar qué persona cubrirá un determinado puesto de trabajo y qué persona debe de ser promocionada. Asimismo, en el ámbito de la clínica, los test pueden servir o desempeñan un papel importante para decidir si una persona está o no adecuadamente adaptada a su medio o, por el contrario, es necesario darle algún tipo de terapia que sea destinada a reforzar algún aspecto concreto. En ocasiones, además, la evaluación clínica y los test se utilizan para tomar decisiones que van a tener un impacto pues muy importante e incluso muy duradero en la vida de los sujetos. Por ejemplo, los test y la evaluación clínica se utilizan pues para determinar la veracidad de un testimonio. También se utilizan para decidir acerca de la custodia legal de los hijos en un proceso de separación y de divorcio. O, por ejemplo, también se utilizan para decidir un nuevo régimen penitenciario para un recluso. Por tanto, yo diría que los test constituyen una realidad clara. Es más, yo diría que en ocasiones constituyen una realidad inescapable para el hombre de hoy.
Sí, María José Navas, realmente pues es enorme, desde luego, el abanico de campos de actuación y de fines cubiertos por los test. Pero, sin embargo, pues han sido siempre muy criticados y han sido siempre muy polémicos. A mí me gustaría entrar en este aspecto.
Lo cierto es que sí. Yo diría casi que desde la década de los 20 y hasta la fecha los test han sido criticados con más o menos virulencia y ferocidad según las épocas. Pero desde luego, tanto las críticas como el uso ha sido una constante. Se podría decir que después de un periodo inicial que podríamos calificar de entusiasta y acrítico de los test, la tónica dominante ha sido un uso continuo y generalizado de los test, pero un uso crítico. Si comparamos un poco la situación a principios de siglo con la situación ahora mismo, en la década de los 90, la radiografía podría ser un poco la siguiente. Disponemos de más test y de más conocimientos psicológicos, pero sin embargo tenemos menos confianza en ambos que a comienzos de siglo. Todos los test han estado de alguna forma en el ojo del huracán, pero esto es particularmente cierto en los test de cociente intelectual y de inteligencia o de aptitudes mentales en general, sobre todo cuando estos test han sido utilizados en procesos de selección, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito educativo.
¿Y cuáles han sido los aspectos más criticados de los test?
Bueno, pues una crítica muy general y muy generalizada es que los test no son ni lo suficientemente válidos ni lo suficientemente fiables como para justificar su uso. Los detractores más radicales sostienen que, aun en el mejor de los casos, cuando los test realmente están evaluando lo que pretenden, lo hacen de una forma bastante pobre y, por lo tanto, no resulta adecuada su utilización en procesos de selección, de orientación o de distribución de recursos. Junto a estas críticas de carácter general se han criticado también aspectos mucho más puntuales relacionados, por ejemplo, pues con el contenido, con el formato de los test. En particular, los elementos o las preguntas de elección múltiple han sido objeto de fuertes y de muy frecuentes controversias. Se han criticado también, por ejemplo, las normas utilizadas en la interpretación de las puntuaciones de los test e incluso la misma interpretación de los test. Es decir, los test han recibido palos desde casi todas partes y yo diría que casi en todas partes. Se les ha acusado pues desde producir efectos secundarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los escolares hasta de ser instrumentos de represión social al servicio de la clase económica y políticamente dominante.
¿Y cuáles han sido los aspectos, los efectos secundarios en el campo educativo? Sí. Eso es, especialmente nos interesa porque además los alumnos de la UNED, por ejemplo, se van a enfrentar dentro de nada, la próxima semana, a un montón de pruebas de este tipo.
Pues sí, la verdad es que dado el carácter obligatorio de la evaluación en muchos estados y en muchos países, muchos profesores, ante las presiones sufridas, dado el carácter obligatorio, como decía, de la evaluación, lo que han hecho ha sido limitarse a enseñar las habilidades y los conocimientos que posteriormente iban a ser evaluados. Lo cierto es que los estudiantes han dedicado una gran parte de su tiempo a aprender cosas solamente porque estas iban a ser posteriormente preguntadas en los test estandarizados y no porque en realidad constituyeran o tuvieran un valor intrínseco como objetivos educativos. Por tanto, el uso masivo o al menos el uso regular de los test en este ámbito ha tenido un efecto, yo diría que perverso, en el sistema educativo, ya que de algún modo lo que ha sucedido es que el currículum se ha ido reorientando para adaptarse a las habilidades y a los contenidos evaluados en los test estandarizados y no al revés, son los test estandarizados los que deben de adaptarse a los contenidos curriculares de los distintos cursos y ciclos educativos.
Profesora Navas, también has hablado de los test como instrumentos de control o de represión social. En este sentido, ¿de qué se les ha acusado a los test?
Bueno, pues a los test se les ha acusado de ser herramientas al servicio del poder, de constituir barreras para la igualdad social y de oportunidades económicas, y simplemente porque los test han servido para detectar diferencias entre distintos grupos sociales. Y el tema de las diferencias entre grupos es un tema espinoso y que levanta bastantes ampollas. Los test en realidad han sido puestos en la picota en buena parte porque ciertos grupos sociales tienden a puntuar como grupo por debajo de la media de otros grupos socialmente más favorecidos.
¿Y por ejemplo qué grupos son los que salían más desfavorecidos?
Bueno, pues los norteamericanos negros puntúan como grupo una desviación típica por debajo de los norteamericanos blancos en pruebas de inteligencia. Es decir, hay una diferencia de 15 puntos en la escala de cociente intelectual entre los blancos y los negros en la sociedad norteamericana. Las mujeres como grupo también tienden a puntuar por debajo de los hombres en pruebas de aptitud espacial y en pruebas de razonamiento mecánico y puntúan por encima, también como grupo de los hombres, en pruebas de aptitud verbal. El problema es que durante bastante tiempo las diferencias observadas en las puntuaciones de los test entre distintos grupos han sido atribuidas a los test. Es decir, estas diferencias entre grupos se explicaban aduciendo que los test sistemáticamente beneficiaban a un grupo en perjuicio de otro. Es decir, estas diferencias se explicaban aduciendo que los test estaban sesgados contra determinados grupos o minorías. Y esto tiene una repercusión social importantísima y es la siguiente. Si los test se utilizan en procesos de selección en el ámbito laboral y en el ámbito educativo y los test revelan diferencias entre grupos, lógicamente el uso de test en procesos de selección va a conducir a una tasa distinta de selección en los distintos grupos sociales. Por tanto, la preocupación básica ha sido determinar o dictaminar si los test que se utilizan habitualmente en el ámbito empresarial y en el ámbito educativo están sesgados contra grupos minoritarios. Es decir, si los test conducen a una discriminación en el acceso al mercado laboral y al mercado educativo de personas que pertenecen a minorías o a grupos socialmente desfavorecidos.
¿Y cuál ha sido el momento más comprometido para los test en este sentido?
Yo diría que las denuncias sobre la parcialidad de los test comenzaron a surgir con fuerza a finales de la década de los 60, pero sobre todo se produjeron durante la década de los 70, y esto no se debe al azar. En parte, este fenómeno viene explicado por el fuerte impulso que en esa época experimentó el movimiento por los derechos humanos, que lo que hizo fue despertar un enorme interés y una gran preocupación por el posible uso y efecto discriminador de los test. En realidad, en esta época, finales de los 60 y durante la década de los 70, los tés se puede decir que pasan a disposición judicial. De hecho, su adecuación en distintos contextos de aplicación se va a dirimir precisamente en los juzgados. De hecho, bueno, pues hay algunos estados americanos en ese momento van a prohibir el uso de tés en procesos de tomas de decisión educativa. Se fallaron sentencias judiciales muy importantes por discriminación en procesos de selección de personal y en admisión de instituciones educativas. Y además se cometieron no pocas tropelías desde el punto de vista técnico. De todas formas, para acabar de complicar las cosas, la polémica sobre los tés se vio también metida de lleno en el ya de por sí controvertido debate sobre la herencia y el medio, cargando los tés mucho más el acento en el lado hereditario que en el lado ambiental. Eran muchos los autores, por supuesto no eran todos ni mucho menos, pero sí eran muchos los autores que consideraban que los tés de inteligencia general lo que estaban midiendo eran características genéticas y por tanto las diferencias observadas entre distintos grupos en los tés lo que estaban reflejando eran diferencias hereditarias en la habilidad. Así las cosas, es fácil entender por qué los tés eran considerados como instrumentos claramente reaccionarios, porque de alguna forma lo que estaban haciendo era proponer un fundamento a la desigualdad social, puesto que la desigualdad social se basaba o estaba justificada por el hecho de que existían diferencias hereditarias en las habilidades o capacidades de los sujetos. Hablando claramente, si los negros son inferiores, ¿para qué nos vamos a molestar en mejorar sus oportunidades educativas? Y este es justo el sentido en el que se ha dicho que los tés han servido como instrumento de control y de represión social para apoyar o mantener el orden establecido y preservar la desigualdad social.
Bueno, realmente hasta el momento nos has presentado un panorama muy poco halagüeño para los tés.
Desde luego que sí, aunque este planteamiento encierra una trampa importante. De todas formas, es curioso que los tés, que fueron acogidos con gran entusiasmo por suponer justamente un paso adelante frente a posiciones retrógradas que utilizaban como criterios pues, la posición social del sujeto, la familia o la cuna, es curioso, digo, que pocas décadas después los tés sean justamente denostados por personas que pertenecen a grupos o a minorías socialmente desfavorecidas.
Bueno, ¿y cuál es la trampa, si podemos llamarlo así, o el problema en este planteamiento?
La trampa sería que la existencia de diferencias en las puntuaciones medias en los test de distintos grupos no es automáticamente un signo de sesgo. Es decir, que dos grupos distintos de sujetos, blancos o negros, varones o mujeres, obtengan una puntuación media distinta en un test no significa automáticamente que ese test esté sesgado contra un grupo o contra otro. ¿Me explico? La preocupación por el tratamiento igualitario de grupos o minorías, aunque es perfectamente legítima, condujo a una situación equívoca. Yo creo que llevó a un planteamiento demasiado simplista e incluso algo ingenuo, conocido como la falacia igualitarista.
¿Y qué es la falacia igualitarista, María José Navas?
Pues la falacia igualitarista arranca del supuesto de que todos los hombres somos iguales, sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, origen social o nacional. Este supuesto es totalmente gratuito porque a nadie se nos escapa que no es lo mismo nacer en un país como el nuestro o nacer en un país como Somalia, por ejemplo. Está claro que las oportunidades sociales y económicas no son las mismas, pero es que las diferencias existen simplemente en términos de mera supervivencia. Entonces, como decía, partiendo de este supuesto claramente falso de que todos los hombres son iguales, se plantea que si los tés hacen a los hombres desiguales es porque los tés son injustos, porque la justicia está con la igualdad de oportunidades. Entonces, dentro de esta línea de argumentación, cualquier tés en el que se encontrasen diferencias entre distintos grupos sociales, raciales, étnicos o socioeconómicos, se consideraba que el tés estaba sesgado. ¿Por qué? Pues porque si los hombres somos iguales y el tés lo que hace es revelar diferencias entre distintos grupos, es porque el tés está sesgado. La realidad es que la falacia igualitarista lo que llevó fue a confundir la legítima igualdad de derechos y oportunidades con la igualdad en los resultados.
O sea, que da la impresión, porque a partir de estos momentos es cuando a lo mejor incluso en algunos estados norteamericanos se plantean la prohibición de los tés. Da la impresión de que aquí una vez más se quiere matar al mensajero en vez de atajar el problema real de fondo.
Justamente, realmente los tés no eran el enemigo, los tés eran simplemente el mensajero. Es decir, los tés lo único que han hecho ha sido constatar que existen diferencias, pero no producen esas diferencias. Es decir, los tés lo que han servido es para revelar que existen diferencias entre la actuación media de distintos grupos sociales. Sencillamente se ha confundido las diferencias entre grupos con el sesgo de los instrumentos y se ha tratado de remediar de forma algo ingenua la desigualdad de oportunidades con la igualdad en los resultados de los test. Sin embargo, el papel de los test no ha sido nunca ni debe de ser el de conjurar los demonios sociales del mundo, sino que tienen que ser simplemente reporteros neutrales de lo que acontece en el mundo.
Bueno, también se puede decir que los test entonces crearon alarma social, como se dice ahora. O sea, que los test han sido criticados no solo dentro de la psicología, sino también fuera de ella.
En efecto, en el caso de los test, las críticas han trascendido el ámbito de lo puramente psicométrico y los test se han convertido en una cuestión de debate público e incluso legal. Si trasladamos el problema a la arena pública o a la arena política, la solución pasaría por encontrar un punto de equilibrio entre el principio de igualdad de oportunidades de todos y cada uno de los individuos de la sociedad con la realidad incontestable de las diferencias que existen en la formación y en la procedencia de los distintos individuos que conforman una sociedad. Si ahora analizamos o trasladamos el problema no a la arena pública, sino a la arena técnica, que sería la que nos es mucho más próxima, yo diría que el objetivo de los constructores de test y de los psicómetras en general debe de centrarse en las diferencias entre grupos que tienen su origen justamente en los elementos de un test y no que se relacionan con la procedencia o con el ambiente en el que se han educado los sujetos. Es decir, son estos ítems los que realmente pueden sesgar o distorsionar la actuación de los sujetos en el test y allí es donde se deben de concentrar los esfuerzos de los psicómetras y de los constructores de test. En ambos terrenos, tanto en el terreno público como en el terreno profesional, en ocasiones las críticas a los test tienen que ver más con el uso que a veces se hace de los test, con el uso inadecuado que a veces se hace de los test, más que con las propias características o con las propiedades técnicas de los mismos. Para ilustrar este punto, el profesor Muñiz pone un ejemplo que yo creo que es particularmente claro. Y lo que hace es comparar a los test con el automóvil, que es considerado como el mayor homicida de nuestros días. Sin embargo, a pesar del elevado número de muertes que ocasiona, son muy pocos los accidentes atribuibles a fallos mecánicos. Es el uso inapropiado que se hace del automóvil el que explica la elevada tasa de siniestralidad que existe. Algo similar ocurre con los test. El problema no es tanto sus características técnicas, sino el uso, en ocasiones inadecuado, que se hace de ellos. Y este mal uso puede provenir de tres fuentes. La negligencia en el uso de los test, la mala fe, es decir, un intento deliberado de distorsionar la realidad, y la falta de información o la información errónea. De estas tres fuentes, con mucho, la que produce un mayor uso de los test es la última, es decir, el conocimiento insuficiente, la falta de información o la información errónea.
María José Navas, y en tu opinión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, que estamos sometidos a este tipo de pruebas continuamente, como ya hemos dicho, para defendernos de su mal uso y de esos efectos perversos que en realidad existen?
La solución pasa necesariamente por regular su uso. Como siempre, el problema es cómo hacerlo y cuánta regulación o cuánto control hay que ejercer en el uso de los test. Las fuentes de regulación del uso de los test pueden proceder desde distintos frentes. Así, por ejemplo, se puede trabajar, y de hecho se trabaja desde la misma industria de los test, también desde organizaciones y colegios profesionales, o incluso la regulación puede venir desde la misma administración pública. En cualquier caso, de lo que se trata es de maximizar la excelencia técnica de las pruebas y la preparación de los usuarios. Como siempre, no hay recetas mágicas para ello, pero yo creo que la fórmula pasa por combinar la formación de los usuarios con la restricción en el acceso a los test de personas no cualificadas o mal cualificadas para utilizarlos. A la larga, lo que se ha visto es que lo más eficiente es incidir en mejorar la formación de los usuarios.
Y en concreto en España, ¿los psicólogos españoles se plantean también algún tipo de medidas para conseguir un uso adecuado de los test?
Desde hace tiempo el Colegio Oficial de Psicólogos está realizando diversas actividades para mejorar el uso y la práctica de los test en nuestro país. Tiene actuaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, en su día se formó la Comisión de Test, que está integrada por universitarios, por profesionales y por casas editoras, que tratan de discutir, en esta comisión se trata de discutir y de proponer medidas tendentes a la mejora del uso de los test en España. A nivel internacional, como decía, el colegio pertenece a la Comisión Internacional de Test, que es un organismo encargado de potenciar un uso adecuado de los test a nivel internacional. En particular, este organismo está a punto de publicar unas normas internacionales para el uso de los test, que yo creo que serán publicadas este mismo año. Y esta normativa está organizada en torno a dos grandes apartados. Un primero está dedicado al uso ético de los test y un segundo a la utilización adecuada de los test.
O sea, que se puede decir que en España estamos sensibilizados acerca de este problema.
Sin ninguna duda.
En estos momentos y después de tantos sobresaltos, polémicas y altibajos en la utilización de los test, ¿qué sucede en la actualidad? ¿Qué papel juega ahora mismo los test? ¿Qué papel juegan en la evaluación psicológica?
Bueno, pues la realidad es que ahora mismo se siguen utilizando los test en todos los ámbitos de aplicación en los que tradicionalmente se han utilizado y además con las mismas funciones que habitualmente cubrían. Eso sí, se utilizan sin el aura de autoridad y de validez con el que parecían investidos en la primera mitad del siglo XX. La fuerte polémica suscitada por los test ha servido un poco para poner las cosas en su sitio y para volver las aguas a sus cauces. Así, al mostrar abiertamente las limitaciones de los test, se ha neutralizado la tendencia inicial a considerar los test como la panacea para resolver un buen número de problemas fuertemente arraigados en la sociedad. Del mismo modo que la discusión social que ha generado los test ha servido un poco para contrarrestar la tendencia, que era igualmente prevalente, a considerar los test como cabeza de turco o como chivo expiatorio de muchos problemas y de guerras que en realidad no eran las suyas.
Bueno, ya para terminar, ¿qué se puede esperar del futuro de los test?
Yo creo que al futuro hay que mirar siempre con optimismo y en el caso de los test hay elementos que así lo permiten. Hemos ido viendo a lo largo del programa que el uso de los test ha sido bastante controvertido, pero la realidad es que nunca se han dejado de utilizar. Se han aprobado leyes que prohibían o restringían su uso, pero también se han propuesto leyes que justamente hacían lo contrario, es decir, que fomentaban u obligaban al uso de los test. Buena prueba de ello, por ejemplo, son los programas de evaluación de las competencias escolares mínimas que han sido obligatorios en muchos estados americanos y, por ejemplo, el programa NAEP, que es un programa creado por mandato del Congreso cuyo objetivo es evaluar de forma permanente el sistema educativo americano. Este tipo de programa es cada vez más frecuente en un buen número de países y no solamente a escala nacional, sino también a escala regional y local e incluso internacional. Y la razón es que estos programas obedecen a la necesidad cada vez más apremiante de responder o de rendir cuentas al dinero invertido en educación por las administraciones regionales y nacionales. En el futuro yo diría que la práctica profesional con test deberá de ser extremadamente cauta y prudente y además se deberá de caracterizar por una enorme transparencia tanto en sus métodos como en sus formas de proceder. Y sirva como ejemplo el hecho de que no hace muchos años en Estados Unidos no se consideraba necesario informarle a un alumno de cuál era su puntuación en una prueba de acceso a la universidad. Sin embargo, en la actualidad no solamente es necesario informarle de su puntuación, sino que además es obligatorio mostrar públicamente el test y la plantilla de corrección. Pues yo creo que este es el camino por el que vamos a tener que avanzar en el futuro.
Bueno, y un último aspecto, María José, tú como experta en psicometría y como profesora universitaria, ¿eres partidaria de los exámenes tipo test?
Los exámenes tipo test, ya he comentado anteriormente que han sido precisamente uno de los formatos que ha planteado más problema. Y la tendencia actual ahora mismo es a evaluar no solamente con pruebas de este tipo, que son muy eficaces y cumplen muy bien unos objetivos muy concretos, pero ahora mismo hay una tendencia a evaluar habilidades metacognitivas, habilidades cognitivas de orden superior, que no se adaptan muy bien a ese tipo de formato. Entonces, la tendencia actual es hacia no solamente pruebas de elección múltiple o pruebas de respuesta cerrada, sino pruebas de respuesta abierta y de respuesta construida, que lo que hacen es proponer al sujeto o al alumno tareas que son muy semejantes a las cosas que tiene que hacer en el aula.
Muy bien, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, María José Navas, por haber compartido con nosotros parte de tus muchos conocimientos acerca de este tema. Y solamente queremos recordar que los alumnos pueden completar toda la información que nos ha aportado hoy aquí la profesora Navas con el programa que les ofrecimos el curso pasado sobre la historia de los test. El espacio se emitió el 5 de febrero de 1998 dentro de este mismo programa, Psicología Hoy. Y pueden conseguir, como saben los alumnos, una copia en casete en los centros asociados. Muchas gracias de nuevo, María José Navas.
Muchas gracias a vosotros.
Thank you.
por parte de Psicología Hoy, nada más. La próxima semana comienzan los exámenes en la UNED y eso supone, por lo que a este programa se refiere, que nuestra próxima cita será dentro de 15 días. Hablaremos entonces de emociones y salud. Así que no lo olviden. En la UNED ahora llega el tiempo de la revista Educación. Buenas noches y muchas gracias.